Buenas tardes y bienvenidos como siempre a nuestro espacio Cuba al Día aquí en Radio Martí, regresando en esta jornada informativa semanal en Cuba al Día. Les habla Tomás Cardoso y me acompaña mi colega habitual de todos los días en esta jornada, Omar López Montenegro, sumado como siempre a invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba. Bueno, las buenas tardes y la bienvenida a la audiencia, tanto dentro como fuera del territorio nacional. Nuestro equipo del FinCoca, acá en el control técnico de Abra, en el estudio, en cabina, Raúl Tapanes Estrellas, en compañía de nuestra productora Patricia Martínez. Y dándole ya las buenas tardes y la bienvenida a nuestro colega Omar López Montenegro.
Muy buenas tardes, Tomás. Bueno, como siempre, ya sé que vienes la objeción de siempre de que no hay testigos, y supongo que nuestra colega Patricia Martínez se está riendo, pero fue otra jornada victoriosa en el baloncesto. Salí un poco lesionado, pero bueno, de las batallas se sale siempre herido. Es muy difícil salir sin un rasguño, ¿no?
¿Y la evidencia?
Bueno, la evidencia está ahí entre todas esas personas que vieron las actuaciones.
¿Fue Richie?
Richie no fue todavía. Ese reto está ahí pendiente en el aire, como tantos otros que han lanzado retos y se quedan en el aire y no se cumplen, ¿no? Como pasa en Cuba, que el gobierno siempre está, la dictadura siempre está lanzando retos y en realidad no resuelve ningún problema.
Bueno, Omar López Montenegro, tenemos agenda cargada y actualización de lo que ocurrió, la protesta de los empleados en el laboratorio farmacéutico de Oriente. Hubo algo no muy alentador, pero que ocurrió el pasado jueves. Tendremos información actualizada allá más adelante. Pues no se los pierdan, tendremos aquí al presidente, vía telefónica, al presidente de la Fundación Internacional Bases, Federico Fernández, para hablar sobre toda una campaña que quiere el castrismo llevar a cabo allá en el Rosario, Argentina, para conmemorar el 90 aniversario del natalicio de Ernesto Che Guevara. En la segunda parte del espacio, Marta Beatriz Roque de La Habana con la dualidad monetaria, y más adelante, pues, un opositor de los cuatro, de los tres que protestaron en la Catedral de Santiago el pasado 26 de julio, fue liberado ayer en la tarde, lo tendremos en Cuba. Diego Mar, en el ámbito noticioso, el reporte mensual de la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional, que dirige Elizardo Sánchez Santa Cruz, reportó al menos 319 detenciones arbitrarias en el concluido mes de marzo. 22 damas de blancos fueron detenidas durante este domingo de Pascua, y la organización cristiana que dirige el pastor, que lo hemos entrevistado aquí, Manuel Morjón en La Habana, convoca a enviar denuncias para el proceso, denuncias de violación por persecución religiosa, documentadas para enviarla a Ginebra. Y la noticia que ha estado fluyendo, Omar, durante el día, pues es lo que ocurrió allá en África con la expulsión del embajador cubano de Zambia, que por cierto ahora los socialistas pues están respaldando al embajador cubano. ¿Quién es este señor, Omar López Montero?
Bueno, lo primero que te voy a decir que es una persona a quien conozco muy bien.
No me digas, Omar.
Personalmente estudiamos juntos.
¿Pero estudiaron qué?
Estudió economía. Yo
pero
no
es
sé
diplomático.
No sé dónde salió.
¿Cómo llegó a ser diplomático?
¿Cómo llegó a ser diplomático? Y nada más y nada menos que embajador. Este señor Nelson Pajés Vila, apodado el Pelícano, parece que voló y voló con su pico lleno de...
Compañero de estudio en la Universidad de La Habana.
Compañero de estudio en la carrera de licenciatura en control económico de la Facultad de Economía de la Universidad de La Habana, graduado en 1978. Y algo que te voy a decir, Nelson Pajés era de ese selecto grupo en el aula de los que la gente tenía que ayudar mucho de vez en cuando para poder pasar las asignaturas porque tenían sus problemas. Así que me asombra esa, digamos, reconformación del Pelícano de economista a duras penas a diplomático, jefe de misión diplomática, nada más y nada menos que en Zambia.
Ahora fue efímera su duración, sí, como diplomático.
Sí, su vuelo fue muy corto. Sinceramente duró unos pocos días, dicen, según dicen, no tuvo tiempo ni de deshacer las maletas. Mira, como mínimo es una torpeza extraordinaria, claro, porque era un acto político de campaña, entonces estaba fuera de sus funciones como diplomático, y mucho menos recién llegado, que acabas de presentar credenciales, presentarte en un acto de campaña de la oposición, porque ahí se anunció la candidatura a la presidencia del Partido Socialista.
Bueno, quizás tú, como siempre, pues sabiamente has descubierto la verdad. Quizás es que el hombre no es diplomático, es economista.
No, evidentemente. Eso sí te lo puedo asegurar, que esa persona no es diplomático. De hecho, ni siquiera en sus años de estudiante fue dirigente de la FEU o de la FEN. Me parece que hay algo más oscuro ahí, ¿no? Ese reclutamiento de la inteligencia cubana a graduado
universitario. Exacto. Pero esto es lo que demuestra la torpeza del error político cometido, claramente establecido.
Claramente, y muy mal anda el cuerpo diplomático cubano cuando
Nelson Pelícano.
El Pelícano es embajador en Zambia, muy mal que está.
Bueno, Omar, vámonos con nuestro primer invitado. Recientemente en este espacio, pues, sacamos la exclusiva desde Santiago de Cuba de la situación que había en los laboratorios farmacéuticos de Oriente. Varios empleados a través de la estación de la policía hicieron una denuncia por difamación contra el señor director de la entidad, el señor José Oreste Fernández Batista, director de la empresa ubicada ahí en Santiago de Cuba. Pero, el pasado jueves 29 de marzo, la semana pasada, ocurrió algo. La información desde Santiago de Cuba, presentamos a Marcos Díaz, de Candidato por el Cambio. Buenas tardes, Marcos.
Sí, buenas tardes, Tomás. Buenas tardes, Omar, y a toda la radio audiencia que nos escucha.
Bueno, ¿qué pasó el pasado jueves?
El pasado jueves, en hora de la mañana, se personaron los trabajadores normalmente a trabajar ahí en la fábrica de tabletas. Y nada, fueron recibidos con una medida disciplinaria donde le piden la separación definitiva a 7 de los trabajadores que están involucrados en la acusación que le hacen al director de la empresa. Se pidió separación definitiva sin tener un elemento sólido de que los culpe a ellos, como que los inculpe como los autores del delito.
Entonces, Marcos, es decir, ni siquiera se ha dado una excusa, aunque sea poco creíble, para solicitar esta expulsión. Y de hecho, para precisar, lo que está diciendo es que se le solicita la expulsión, no se ha hecho efectiva todavía.
Bueno, no, ya es efectiva. Aquí, desde Omar, desde que te entregan la medida disciplinaria, ya tú dejas de trabajar, y entonces lo que tienes que dedicarte es apelarla, que es lo que están haciendo ellos. Ellos están contratando abogados. Hoy estaban en esas funciones, contratando abogados para establecer una demanda, una apelación a esa medida disciplinaria.
Ahora, Marcos, una pregunta. Algunos de los expulsados, tenemos entendido que pueden ser hasta firmantes de la carta de acusación ante los organismos del Estado por difamación contra el director de la empresa. ¿Es correcto esto?
Sí, cómo no, no. De hecho, son 7 de la brigada que acusa al director. Son 7 trabajadores de esa misma brigada que lo acusa él.
Bueno, pero ¿cómo es posible que de acusadores que terminaron de acusados y las instituciones, el sindicato estatal, los demás organismos laborales ahí, nadie defendió a estas personas?
Acuérdese algo, Tomás, aquí todo el sindicato, todas esas instituciones que usted se refiere, no son más que herramientas para someter al trabajador cubano, son herramientas del Estado.
Marco, otra pregunta, teniendo en cuenta esto de que los 7 son firmantes, según teníamos entendido eran 60, ¿no?, los empleados que estaban reclamando. Estos 7 los expulsan, pero de hecho hay una acusación contra el administrador, ¿no?
El director general de la entidad aquí en Santiago de Cuba.
Director general de la entidad en Santiago de Cuba. Esto no puede ser usado también como un agravante en contra del director, esta expulsión que tomó medida contra gente porque lo acusaban, y agregarlo a esa demanda.
Exactamente, bueno, de eso se encargarán supuestamente los abogados que deben defenderlo, que ellos contraten ahora para apelar esa medida.
Ahora, aquí hay una cosa que me gustaría, Marco, compartir contigo y con Omar, creo que ya podemos decirlo. Habíamos conocido a través de usted y sus fuentes la semana pasada que el acusado director de esta entidad, el señor José Oreste Fernández Batista, pasó varios días la semana pasada fuera de la empresa en La Habana. ¿Es correcto esto?
Sí, cómo no, correcto, y llegó aquí, él llega aquí la semana antepasada, él llega completa, él llegó aquí el martes de la semana pasada.
Y qué interesante, Omar, regresa y se producen las expulsiones. Todo indica que alguien está encubriendo algo y que alguien lo apoya, Marco.
Exactamente, no cabe duda de eso, Tomás.
Marcos, otra pregunta, y reitero otra vez, son 7 de 60 empleados los que han sido expulsados.
Déjeme explicarle, porque están expulsando a los 7 que están trabajando directamente en la línea donde se produce, es decir, la jefa de brigada, el envasador, los que cuentan los pomos y los echan en las cajas, los que lo envasan en los pomos, es a los trabajadores que están directamente en la línea.
Marcos, ¿tú has podido hablar con los otros, incluso con algunos de los expulsados? ¿Cómo se mantiene el espíritu? ¿Van a seguir adelante con la medida? Porque es importante que no se dejen intimidar.
¿Cómo que no? No, no tienen ningún tipo de intimidación y ellos prosiguen con esta apelación que van a hacer, pero prosiguen con la acusación que le tienen puesta al director. Ellos van a seguir adelante porque ya ellos, como dicen, es que ya nos cansamos de que nos ofendan, nos llamen contrarrevolucionarios, nos llamen ladrones, nos llamen prostitutos y prostitutas. Incluso que en el primer programa esas palabras yo no se las había dicho porque no las sabía. Me la dicen ellos ahora, que incluso él lo llamó prostitutos y prostitutas.
Ahora, Marco, usted, creo que tenemos la promesa suya, quizás en algún momento en este espacio vamos a poder tener esos 7 nombres, ¿verdad?
¿Cómo que no? Eso es una promesa, un compromiso moral con la radio audiencia, hermano.
Marco, ¿hasta dónde piensan llegar ellos con esta demanda?
Hasta el final. Dicen ellos que van hasta el final.
¿Y qué se considera el final? ¿Si hay que llevarla al Tribunal Supremo, donde haya que llevarla?
Exactamente, hasta donde tengan que ir. Pero que ellos no se van a quedar así, y menos ahora que lo están expulsando sin ningún tipo de prueba. Ahora cogen más fuerza, tienen más fuerza en este momento.
Bueno, pues gracias, Marcos. Marcos Díaz, de la Candidatos por el Cambio. Interesante este caso, Omar. 7 trabajadores de la línea de producción, la primera línea de producción, ahí en esta fábrica de tabletas en Santiago de Cuba, que curiosamente fueron los denunciantes por difamación, porque el director los acusó a ellos de robar y ellos dijeron que no, es usted, y lo han terminado siendo expulsados.
Bueno, yo creo que lo importante es esto último que estaba diciendo Marcos, ¿no? Que nos han dejado intimidar, que van a seguir adelante, porque esto era de esperar, ¿no? Lo que está tratando de hacer el régimen es enviar un mensaje de miedo e intimidación a los 53 restantes. A ustedes le puede pasar lo mismo que le pasa a esta gente si siguen adelante, pero si el grupo se mantiene cohesionado y el grupo se mantiene firme en seguir adelante con la demanda, va a ser muy difícil porque ni siquiera hay un elemento político en esto. De hecho, ellos están reclamando que el hombre los difamó al llamarlos contrarrevolucionarios.
Bueno, Omar, vámonos con el otro tema interesantísimo. El año pasado aquí en este espacio, para toda la audiencia de Cuba, pues entrevistábamos al presidente de la Fundación Bases, que lleva una campaña pues interesantísima en el Rosario, la Argentina, para romper el mito que se ha creado con la figura del Che Guevara y además el uso del erario público ahí en el Rosario con intereses propagandísticos del gobierno cubano, pues monumentos, parques públicos, con el dinero de los contribuyentes argentinos para hacer propaganda. Resulta ser en este momento, Omar López Montenegro, que leíamos ayer en la agencia cubana Prensa Latina, que se anuncia en Cuba el 16º Encuentro Nacional de Solidaridad con nuestro país, con la Revolución Cubana y la Patria Grande. Homenaje en el 90 aniversario del natalicio de Ernesto Che Guevara, que se realizará en el Rosario, la Argentina, los días 15, 16 y 17 del próximo mes de junio del presente año. Hay toda una preparación de una delegación cubana, comunistas argentinos, y cuentan también pues con la participación multisectorial de personalidades públicas y políticas de ahí del Rosario, Argentina. Ante esta panorámica, pues hemos convocado nada más y nada menos que al presidente de la Fundación Internacional Bases, el señor Federico Fernández, que le damos la bienvenida y las buenas noches en Austria, allá en Viena, en Europa. Federico, buenas noches para usted, buenas tardes para la audiencia.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Tomás. Buenas noches, Omar. Muchas gracias por tenerme con ustedes.
Bueno, pues un placer. Nos gustaría conocer, ya usted está enterado de este evento que planifica el castrismo, de seguir pues levantando el mito, ¿no?, de la figura de Ernesto Che Guevara en su tierra natal, en el Rosario, Argentina. Me gustaría conocer sus primeras impresiones, qué piensa hacer base, que por cierto, estuve viendo en la página de ustedes, ya tienen más de 20.000 firmas recogidas para lograr el propósito que tienen de controlar el gasto público en función de la propaganda castrista. ¿Cómo has visto todo este proceso y qué piensa base hacer al respecto, Federico?
Mira, Tomás, nosotros sabíamos que este año iba a haber este tipo de eventos, porque bueno, este año, viste, el 14 de junio es el 90 aniversario del natalicio de Che Guevara y sabíamos que iba a haber este tipo de cosas. Pero lo importante es lo siguiente. Vos justamente mencionabas la cantidad de firmas que nosotros cosechamos. La multisectorial solidaridad con Cuba, ellos también empezaron su campaña el año pasado en favor del monumento al Che Guevara, y de hecho ahora removieron su nombre de la campaña porque consiguieron 8.000 firmas, mientras nosotros tenemos casi 22.000. O sea, la postura pro Che Guevara, pro Fidel Castro, pro comunismo en Cuba, es cada vez más minoritaria. Y yo lo que quiero decirte, porque yo soy rosarino y estoy muy orgulloso de mi ciudad, que esta no es una postura mayoritaria en la ciudad. La gente no quiere celebrar al Che Guevara ni celebrar a Cuba. Y de hecho, mira, yo estuve viendo, previo a que nosotros charlemos, estuve viendo algunos de las cosas que quieren tratar en este encuentro que se va a hacer entre el 15 y el 17 en Rosario, y es no solamente toda propaganda a favor del régimen cubano, sino también una jornada de sindicalismo latinoamericano, que la verdad que no sé ni qué es eso bien y que no suena bien de por sí, y después también quieren hacer un evento en favor de Venezuela, o sea, todos los desastres de la región. No falta nada, falta que lo inviten al líder de Corea del Norte y tenemos cartón lleno. O sea, va a ser un evento, mira, desgraciadamente el 14 seguro que hay eventos financiados por la Municipalidad de Rosario, lo que de nuevo va a ser un escándalo. De nuevo con dineros públicos celebrando un asesino. Pero el resto del evento yo creo que va a ser un evento pequeño, marginal, financiado probablemente con dinero cubano, pero nada que representa ni el sentir de la mayoría de la gente de Rosario ni el sentir de la mayoría de la gente de Argentina. En ese sentido, yo estoy muy contento, que creo que esto es una actividad cada vez más marginal.
Teniendo en cuenta que ustedes pues prácticamente superan 3-1 la cantidad de firmas que tienen los promotores de la figura del Che Guevara, etcétera, etcétera, ¿piensan ustedes en esos días también organizar algún tipo de evento o estar presente en los eventos que ellos preparen para presentar otro punto de vista?
Mire, nosotros este año tenemos una agenda importante que está conformada por muchos eventos, y el tema del Che Guevara este año lo vamos a seguir manteniendo. No sabemos si durante los días de este evento, porque no sabemos, pero seguramente cosas vamos a hacer y los vamos a mantener informados cuando las hagamos. Pero lo importante en serio es eso, es que la figura del Che Guevara como un ídolo, como se está muriendo. Esto es un testimonio del pasado. Usted se fija este evento, sea en serio, hablando a favor del sindicalismo, hablando a favor de Venezuela, que hoy por hoy Venezuela es una tragedia humanitaria, y ni hablar Cuba, una dictadura en Latinoamérica que tenemos y que esta gente celebra. esto es algo que celebra lo peor de Latinoamérica, que es un testimonio del pasado y que cada vez le dice menos a la gente común. La gente en Argentina y en el resto de Latinoamérica quiere que Cuba verdaderamente sea libre, quiere que Venezuela salga del yugo chavista, castrista, que sufre actualmente, y quiere que nuestros países prosperen en la normalidad que vive el resto del mundo, apuntando hacia el libre comercio, hacia las elecciones libres, hacia los gobiernos limitados. Eso es lo que queremos la mayor parte de los latinoamericanos, y a eso vamos a ir. Este evento es un testimonio del pasado, como la gente que lo organiza, gente que solamente puede mirar hacia atrás y que tiene todos ídolos que están muertos, como el Che Guevara, como Fidel Castro, o sea, ese tipo de gente. Esto es gente que está con el espejo retrovisor, no es gente que está mirando al futuro. Nosotros somos los que estamos mirando al futuro, y Cuba va a ser libre a pesar de toda esta gente, y Venezuela va a ser libre a pesar de toda esta gente, porque somos muchos más.
Bueno, pues con el permiso de Federico, a través de Facebook Live tenemos sintonía. Milagros Medina, pues nos dice, nos escribe: ¿cómo es posible que a la hija de Che ande pidiendo dinero por todo el pueblo de Cuba? Me pueden pedir una razón. Y también dice: hola, familia Martí, López Montenegro y compañeros, queremos libertad. También René Díaz, dándole las buenas tardes y gracias por la sintonía. Federico, me gustaría... Como colofón de este evento que tú dices por el 90 natalicio de Che Guevara, que es rosarino, que cada vez disminuye más, pues subieron la parada los castristas, quieren también pues celebrar el triunfo en enero del año 59 de Fidel Castro y la duración de una dictadura que llegó por 59 años. ¿Qué te parece?
Y me parece repugnante. A ver, y es lo que conversamos el año pasado cuando ustedes tan gentilmente me invitaron a charlar. A ver, el Che Guevara, porque bueno, a ver, en Rosario lo que se celebra es la figura del Che Guevara. El Che Guevara es la persona responsable de abrir el primer campo de concentración en Cuba. O sea, ese es el Che Guevara. Responsable de aproximadamente 400 muertes él personalmente. O sea, eso es el Che Guevara. ¿Qué estamos festejando? Cuba era el país con mayor PBI per cápita de América Latina antes de la Revolución, hoy es uno de los más pobres. Eso estamos celebrando. Que la gente se escapa en balsas de la isla. Eso estamos celebrando. Que los niveles de vida son paupérrimos. ¿Qué celebramos?
Cómo no, gracias Federico. Se nos acaba el tiempo. Federico Fernández, director de la Fundación Internacional Bases, que estaremos en contacto con él en la medida que se acerca este homenaje al Che,
¿no?,
allá en el Rosario. Nos vamos a una pausa informativa aquí en Cuba al Día, este lunes 2 de abril. Regresando de nuevo, Omar López Montenegro y quien les habla, Tomás Cardoso, en la segunda parte de nuestro espacio, luego el breve noticioso. Bueno, regresando de aquí en la segunda parte de nuestro espacio Cuba al Día, este lunes 2 de abril, mi colega Omar López Montenegro y quien les habla, Tomás Cardoso. En breve nos iremos ya a La Habana con nuestro siguiente invitado. Omar, me gustaría un breve comentario tuyo. No sé cómo lo ves, pero esta situación de lo que está ocurriendo en Santiago, donde había una demanda colectiva firmada por algunos, pero con el apoyo de la gran mayoría de los empleados, y la expulsión de 7 empleados por parte del director, es una manera agresiva de tratar de encubrir todo este movimiento que se estaba gestando ahí.
Sí, correcto, y es señalizar y focalizar tal vez la culpa o la intensidad en un grupo que ellos tal vez han escogido porque los identifican como líderes o como decían los que estaban directamente involucrados en la población, pero es para enviar un mensaje de miedo. Y lo mencionaba anteriormente, me parece que es importante lo que dijo Marcos Díaz, de que se han mantenido y que dice que van a seguir adelante, y sobre todo entonces que peleen la reincorporación de sus compañeros de trabajo. No me canso de repetirlo, lo importante en el caso cubano, en cualquiera de estas injusticias, es que hay una respuesta de grupo, que no sea una situación de una persona, y además anotarse una victoria, por simple y pequeña que pueda aparecer, porque es el primer paso para avanzar hacia otras victorias.
Bueno, Omar, con nuestra próxima invitada vamos a tocar dos temas: el tema de la dualidad monetaria, todo el panorama de la última semana de la capital cubana, y también, ¿no?, el tema político, la expectativa de qué va a ocurrir el próximo ya 19 de abril. Estamos hoy a 17 días faltan. Contacto en la capital cubana, Omar López Montenegro, con la economista y directora de la Red Cubana de Comunicadores Comunitarios, Marta Beatriz Roque Caballo. Buenas tardes y gracias, Marta.
Buenas tardes, un saludo para usted y para los oyentes del programa.
Bueno, cuéntanos, estamos deseosos de conocer tu opinión del pasado viernes. Estábamos en medio pues del Viernes Santo, Domingo de Pascua, pero continuó el rumor en la capital cubana. Durante el fin de semana, los diarios oficialistas, ambos, el diario Gramma y Juventud Rebelde, reprodujeron la nota emitida el pasado jueves por el Banco Central sobre, y dicen así, que es falsa lo que se ha estado rumorando en la calle, que se acerca pues el fin de la dualidad monetaria, y reitera la nota que hasta ahora no hay ni se sabe en qué momento esto será efectivo. ¿Cómo está la cuestión, Marta?
Sí, yo en este caso le doy el crédito al Banco Nacional de Cuba, porque con la situación tan difícil que tiene la dictadura, creo que en estos momentos sería una locura lanzarse a hacer este cambio de moneda. Pero la población en general ya no le cree al régimen y piensan que esto es mentira, que es una patraña, y que están diciendo una cosa por delante y que por detrás están tratando de hacer el cambio de moneda. Y pienso también que tienen alguna información que procede de personas que trabajan en el banco, de personas que trabajan en las cadecas, y que les han estado diciendo la situación que hay, que a veces, incluso hasta en la Western Union, no hay CUC, o sea, peso cubano convertible. Y esto los hace oler, como decimos nosotros, los hace oler que no se están emitiendo más CUC, y que por consiguiente acerca el momento del cambio de la moneda.
Marta, esta bola del cambio de la moneda ha ido y venido muchísimas veces en la sociedad cubana, ¿no? Digamos, en los últimos años, a cada rato, y han hablado funcionarios, etcétera, y nunca pasa. Como tú bien dices, sería una locura hacerlo. Pero, ¿qué tiene la situación ahora de diferente que la gente ha creído tan firmemente esta bola y se ha desatado, pues, la fiebre, no del oro, pero la fiebre del peso?
Sí, Omar, yo llevo unos cuantos años diciendo que no puede haber cambio de moneda, y he tenido personas que han dicho que estoy loca, que eso ya va a ser, etcétera, etcétera, y no han creído en lo que yo he explicado. En estos momentos lo que tiene de especial el hecho es que el quinto pleno del Comité Central del Partido dijo en el periódico Gramma que tenían como prioridad el cambio de moneda. Eso es lo que ha, en mi opinión, despertado esta chispa, además de los distintos comentarios, por esto que te decía, porque la mayoría de las veces en la Western Union no hay moneda convertible para pagar a la gente, y tú vas y la Western está cerrada, etcétera. Igual pasa en las cadecas con la moneda nacional, a veces no hay moneda nacional para hacer los cambios, y todo esto, bueno, pues, que es parte del mal funcionamiento del sistema, y creo que es lo más importante que hay que analizar en estos momentos, que esto no funciona y que cada vez funciona menos. Por consiguiente, es muy difícil para la dictadura caer en estos momentos en este cambio de moneda.
Ahora, Marta, económicamente hablando, tú eres la mejor expresión de lo que nos puedas explicar esta situación. ¿Qué habría que hacer para unificar lo menos traumáticamente posible la moneda en Cuba? ¿Qué habría que hacer para resolver este problema, esta dualidad monetaria?
Mira, primero que todo, el régimen pone la política por delante de la economía, y habría que poner la economía por delante de la política, cosa que es muy difícil que suceda. Por ejemplo, el dólar tiene un gravamen del 10%, y después que le ponen ese gravamen, dicen que el dólar vale menos que el peso convertible cubano, y por un dólar te dan 86 centavos de CUC. Esto implica que dentro de la situación del cambio de moneda y de esta situación económica está la política, porque esto lo hacen sencillamente por una política que tomó en un momento determinado la piedra Fidel Castro. Y en ese momento determinado él dijo, no, si nosotros no podemos circular dólares en el mundo, el dólar aquí lo vamos a grabar. Y lo grabó con el 10%. Y además, después de eso, le pone un descuento porque vale menos que el CUC. Eso es política. Mientras que eso no se resuelva esas ideas políticas con respecto a la economía y pongamos por delante los problemas económicos, aquí no se va a poder hacer esto.
Entonces, Marta, escuchándote, en respuesta a la pregunta que hizo mi colega Tomás Cardoso, estás hablando que una cosa fundamental es establecer una paridad real, puesto que no existe una paridad real entre, por ejemplo, el dólar y el CUC, y por consiguiente, pues tampoco existe con el peso cubano. Y estás hablando del peso de la decisión política, concuerdo contigo. Económicamente, en estos momentos, sería un desastre hacer eso sin tomar decisiones políticas anteriormente, pero hay un hecho real, y es que es una política discriminatoria contra los cubanos la dualidad monetaria. Entonces, ¿cómo se pudiera compaginar esto? Porque hay un problema aquí de derecho, hay una discriminación contra la población cubana en esta paridad, y hay estas decisiones políticas de las que tú hablas. ¿Cómo se resuelve esta disyuntiva?
Mira, te puedo decir en primer lugar que si se considerara la economía como lo principal para llevar a cabo la gobernabilidad en el país, bueno, pues sencillamente todos estos problemas se resolverían, porque ningún trabajador ganaría la miseria que se gana. Uno de los problemas más graves que tiene el sistema para poder hacer esto es que las pensiones, la seguridad social es tan pequeña que son en algunos casos de 10 CUC, 7 CUC. Entonces, ¿cómo tú puedes poner a la par una moneda con otra para dejar a esta gente en el desamparo total? Y no le vas a aumentar la posibilidad de tener una mayor pensión o una mayor seguridad social. Y otra cosa es que no se le permite a la gente tener dinero. A la vez que la gente tiene dinero, ya esto se considera un problema para la dictadura, y el problema es político, porque el que tiene dinero no le interesa agachar la cabeza ante el sistema, y por consiguiente no le rinde tributo a la dictadura. Entonces, no quiere que la gente tenga dinero, quiere que la gente esté condenada a la pobreza.
Bueno, Marta, habíamos prometido que también tocaremos el tema político contigo. 2 de abril, faltan escasamente 17 días, el 19, jueves 19 de abril, el Consejo de Estado, compuesto por 31 miembros de los 605 diputados de la Asamblea Nacional del Pueblo Popular, elegirá el nuevo presidente de los Consejos de Estado y Ministros. Comienza la especulación, continúan las hipótesis. En el día de hoy, pues hay un artículo en el prestigioso diario El País de España, que incluso uno de los invitados en la temática cubana, pues incluso se aventura al planteamiento de que pudiese ser, pues, Miguel Díaz-Canel el delfín de Raúl Castro, ¿no? La versión cubana de Adolfo Suárez, el hombre que encabezó la transición española y que, a pesar de haber prometido ser el cancerbero de la dictadura española, ¿no?, de Francisco Franco, abrió España. ¿Puede ser este hombre Díaz-Canel en Cuba, Marta Beatriz Roque Caballero?
Bueno, yo respeto muchísimo a Carlos Alberto, es mi amigo personal, le tengo mucha consideración, pero no creo que ni remotamente eso pueda ocurrir. Yo pienso que a lo mejor puede ser Díaz-Canel o puede ser otro, pero ninguno va a jugar el papel que jugó Adolfo Suárez en esa dictadura de derecha de España. Es una cosa completamente distinta a lo que sucede en Cuba. Nadie creo que puede tener idea del control tan grande que hay dentro del país, específicamente para todos los dirigentes del partido, y cómo tienen que necesariamente, por estar tan comprometidos ellos y su familia, cómo tienen que necesariamente agachar la cabeza.
Marta, y haciendo un paralelo también entre estas dos situaciones, agregando un poco lo que ya tú has hecho, la realidad entonces tenemos es que en España, pues Adolfo Suárez tenía un poder real.
Exacto.
¿Hasta qué punto tiene de alguna manera?
O tendrá
o podrá tener, y podemos jugar con el español en todos los tiempos posibles, Miguel Díaz-Canel en Cuba?
Es que no lo tiene ahora, ni lo tiene ahora ni lo va a tener, porque aquí todo va a seguir igualito. El cuartico sigue igualito. Aquí hay dos sectores grandes. Uno, el sector de la economía, y otro, el sector de las Fuerzas Armadas, el Ministerio Exterior, el Ministerio Interior y la política. Este primer sector, el de la economía, está dominado por el ex yerno de Raúl Castro. Y el sector de la política, las relaciones internacionales y las Fuerzas Armadas, por su hijo. Quiere decir que cualquier figura que ponga ahí no va a ser más que un títere en medio del teatro. No va a hacer nada, ni puede hacer nada. Aquí todo está controlado.
Gracias, en La Habana, a la economista Marta Beatriz Roque Cabello. Mar de La Habana, vámonos a Santiago. Continúe el hostigamiento contra esta valerosa familia de opositores, los dos hermanos y el padre, que protestaron el pasado 26 de julio en la Catedral de Santiago de Cuba. La semana pasada arrestados nuevamente los tres. El domingo liberaron pues a la familia, entre ellos pues Alberto de la Caridad Ramírez Baró, el padre de esta familia. Tenemos contacto en Santiago con Alberto. Alberto, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás. Buenas tardes, Omar.
Oye, un placer.
Y toda la radio audiencia que me escucha.
Bueno, un placer. ¿Qué pasó ahora, Alberto? Detenido a través de Marcos Díaz. Estuvimos varios días conociendo la situación tuya. Hasta el domingo preso. ¿En qué condiciones ha salido? ¿Por qué la detención? ¿Qué ocurrió?
Bueno, la detención ocurrió a las 5 de la mañana. Yo me encontraba durmiendo. Se personó en mi domicilio el agente de la Seguridad del Estado, Richard. Con el mayor de la estación de la policía de 9 número 1, allí me fui conducido junto con mis dos hijos, sin ninguna orden, se presentaron sin ninguna orden de arresto, solamente bajo amenaza. Bueno, ya al llegar allí estuvimos bajo el cargo, según ellos, de desorden público. Eso fue lo que se me hizo saber allí cuando llegamos a esa estación.
Alberto, y ahora que te excarcelaron, ¿bajo qué condiciones? ¿Estás pendiente de un juicio? ¿Te hicieron una advertencia? ¿Cómo es que fue el proceso de excarcelación?
Bueno, sí, cuando me llega la libertad, ellos me ponen en libertad, me ponen bajo una carta de advertencia por no trabajarle al gobierno. Ya con estas son la cuarta carta que me hacen en medio de 3 meses. Más fui también, se me fue bajo amenaza con que me iban a desaparecer a mí, a mis hijos. Ya la primera vez fue con el agente que como seudónimo se apoda, estaba Richard y el otro Dairon. Y bueno, nada, bajo amenaza y bajo la condición de desorden público, no estoy bajo fianza ni nada, fue de libertad inmediata.
Alberto, ¿qué significan estas cartas de advertencia? ¿Tienes que ir a firmar a la estación de policía? ¿Cuál es tu estatus legal ahora mismo en estos momentos?
No, bueno, yo estoy libre. Esas cartas lo que viene definiendo es de que sea un posible un posible delito de
peligrosidad,
de esto que le ponen de peligrosidad.
¿Cómo?
Eso es lo que se viene enfocando con estas cartas de advertencia.
Ahora, Alberto, porque, sí, continúa, por favor, disculpe.
Ajá, porque qué pasa, la que todo se enfocan, como decía, en no trabajar del régimen y por no pertenecer a una organización de masa política, como ellos dicen que CDR, esas cosas, y yo me vengo negando a todas esas cosas, entonces ellos me siguen imputando estas cartas de advertencia.
Ahora, Alberto, saliste ayer en libertad, luego de todas estas horas, varios días preso nuevamente, y ahora hay una amenaza de que te van a desaparecer. ¿Qué estás haciendo tú que provoca aquellos días que te quieren desaparecer? ¿Desaparecer por qué? ¿Cuál es la razón?
Bueno, porque yo lo que sí es que vengo dando, expresando mi libertad de expresión, lo que yo siento, a tanta violencia, a tanta arbitrariedad, lo que me ha dado a expresar esas cosas, que es lo que yo vengo manifestando en los carteles que yo pongo junto a mis hijos. Entonces ellos parece que eso les molesta, y aunque yo esté, por ejemplo, tranquilo como lo estaba el pasado domingo, ellos hacen estos arrestos y se manifiestan de esta forma también cuando hay fecha conmemorativa. Eso es lo que más o menos vienen ellos imponiendo a nosotros en lo más directo.
Alberto, ¿esto limita de alguna manera tu capacidad de ejercer esa libertad de expresión de la que tú hablas? ¿Vas a continuar o vas a adoptar otro patrón, por lo menos por un tiempo?
Cada vez que ellos violen mi ya sea mis derechos, como ellos lo han venido haciendo, porque ahora tengo mis medios en sus manos, ellos se metieron en mi casa en el último registro, volvieron a ocupar mis medios, y que lo catalogo como un robo, porque realmente ellos no tienen, esos medios no tienen ningún vínculo con lo que yo estoy haciendo. Cada vez que ellos me vengan violando mis derechos, yo voy a seguir manifestando, porque realmente son arbitrariedades que no coincido realmente entender, ¿me entiendes? Esas cosas así no, pero bueno, en estos momentos estoy bajo un bajo perfil, ¿entiendes? esperando su respuesta a mis medios y a mis equipos que ellos tienen en sus manos.
Hasta ahora de evolución nada, ¿no?
No de evolución nada. Casualmente hoy me presioné con mi mamá ahí a la oficina de donde ellos radican. Mi mamá fue citada, yo fui con ella, allí volvieron a amenazarme que yo no podía reunirme con Marcos y que ya que mis medios en sí no dieron una respuesta concreta sobre la evolución de mis medios. Pero bueno, me amenazaron con que yo podía ser detenido hoy si ellos me cogían aquí en casa de Marcos.
Como no, pues estaremos al tanto de eso, Alberto. Alberto de la Caridad Ramírez, un placer tenerte ahí desde Santiago de Cuba, y estaremos al tanto del hostigamiento que continúa con usted y sus hijos luego de la actitud heroica que tuvieron el pasado 26 de julio. Y así cerramos esta jornada importante. Omar, reiterar, hay que ir, aunque no sirva el sistema, pero lo justificarlo para poder hacerlo valedero en Naciones Unidas, si no se pierde el tiempo.
Correcto, y además en cualquier momento se puede obtener un resultado dentro de Cuba. No es descartable eso tampoco.
Como no, las gracias a nuestro colega Omar López Montanero, mañana de vuelta aquí a las 2. Delfín Coca, en el control técnico de Abra, en el estudio, pues Raúl Tápanes Estrella, junto a nuestra productora Patricia Martínez. Un placer tuvo Tomás Cardoso de compartir con ustedes, invitándolo mañana de 2 a 3, de regreso en Cuba al Día aquí en Radio Martí. Lo dejamos ahora con las noticias del boletín. Nos vemos mañana. Buenas tardes.